round, round, get around,
I get around,
yeah,
get around, round, round, I get around,
I get around.
Buenos días y bienvenidos a Curioseando, un programa centrado en los detalles más interesantes de la vida. Esperamos que tengáis ganas de escuchar lo más curioso, extraño y raro de la radio. Antes de nada, feliz año a todos. Esperamos que hayáis empezado con buen pie el 2016. Pues bien, aquí tenemos a Alba Otero con la sección de cine, tele y series. Buenos días, Alba. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Buenos días, Anaís. Primero, feliz año. Y hoy traigo curiosidades sobre una galaxia muy lejana. Sí, hablo de la exitosa saga de Star Wars.
Alba, lleva cuidado con el lado oscuro y con los spoilers, ¿eh? La siguiente sección trata sobre salud y alimentación. Victoria Castro, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos encontraremos en tu sección?
Buenos días, Anaís, y feliz año a todos nuestros oyentes. Hoy hago homenaje al nombre de nuestro programa. Por eso traigo un montón de curiosidades sobre salud y el cuerpo humano. Estoy segura de que muchas de ellas las descubriréis hoy conmigo. No os lo perdáis.
A ver si es verdad, Victoria. María Segura es la encargada de su sección sobre historias curiosas. Buenos días, María. ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez?
Muy buenas a todos. Hoy os traigo una sección de historias muy interesantes sobre españoles que en su día fueron emigrantes. No os lo perdáis.
Y por último, pero no por ello menos importante, escucharemos a Laura Pascual en la sección de juegos. Buenos días, Laura. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Pues Anaís, hoy os traigo un divertido juego sobre curiosidades de famosos. Las risas están aseguradas.
Ya os tengo una sorpresita preparada. Y es que para mi sección os he traído algunas de las curiosidades sobre sus majestades, los Reyes Magos. Pues nada, ya sabéis, queridos oyentes, quedaos con nosotras, que empezamos. Ya han pasado las Navidades, y con ellas el turrón, los mantecados, el roscón y un sinfín de detalles. Os voy a dejar un pequeño resumen de todos los regalos que algunos de vosotros nos habéis revelado. Espero que os guste.
Bueno, pues la verdad es que estas Navidades no pedí nada, solamente un móvil, que es algo normal. Me trajeron cosas como un kit antigranos y creo que es una indirecta de mi madre que es hora de que me cuide la cara.
Bueno, pues a mí lo más curioso que me han regalado estas Navidades ha sido un desenrollador de auriculares. Algo raro, pero bastante útil, la verdad.
Pues de todos los regalos que me han hecho estas Navidades, creo que el más curioso es el disco de Conchita Wurst, la mujer barbuda que ganó Eurovisión en 2014. Pues su disco. Y la verdad es que me encanta el disco, pero también porque yo soy muy friki para todas esas cosas. Así que, pero sí, está muy bien.
El regalo más raro que me han traído este año los Reyes ha sido una caja de Mikado.
El regalo más raro o curioso que me han traído estas Navidades es una agenda de oficina de estas muy pros, no de universidad, porque se equivocaron al poner el nombre en el paquete.
Pues un regalo un poco extraño fue el que me regaló mi tía porque... Bueno, más que raro, me regaló como un... hecho así a mano, tal, de alguien, como si fuera un cuadro, en plan que ponía, era un tío como mirando a través de unos prismáticos, en un globo de estos que van en el aire, y ponía, sigo buscándote, en plan como si el regalo fuera como que yo siguiera buscando una pareja. Entonces me pareció un plan súper raro porque es en plan, eres mi tía, no sé.
¿El regalo más raro de estas Navidades? Pues vino de mi tía, que me regaló un gorro de lana, de estos hechos a ganchillo, pero además llevaba cuernos de Batman y llegaba hasta justo debajo de los ojos, con el antifaz y todo.
Un coche de los pinipos, que tiene un maletín amarillo, que tiene un pini y un mantel verde y blanco.
El regalo más curioso de estas Navidades, la verdad es que ha sido de origen animal. Nos han traído un conejo y la verdad es que, bueno, ahí está. Curioso.
Bueno, un regalo curioso y además gracioso de estas Navidades ha sido un coche de juguete. Ya que aprobé el examen del coche 2 días antes de Reyes y, bueno, yo pensando que me habían comprado un coche, pues mis padres tuvieron la genial idea de regalarme un coche de juguete y fue eso lo que me encontré debajo del árbol. Pero bueno, Estuvo gracioso.
Regalos, regalos y más regalos. Aparecen de un día para otro en el árbol de Navidad. Siempre hay una gran variedad de tamaños y obviamente los que cargan con ellos son los de siempre, los Reyes Magos. El origen de estos personajes surge de la Biblia. Tras el nacimiento de Jesús, unos magos fueron a adorarle siguiendo su estrella en el oriente. ¡Qué cosas! Y hoy en día aún nos perdemos usando el GPS. El caso es que los tres personajes no eran magos en sí, eran astrónomos. Guiados por la estrella llegaron al niño Jesús y le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Pero por qué esos regalos y no otros? Bueno, pues esto fue por pura tradición. En esos dones se ha representado el misterio de Cristo. El oro hacía referencia así a la realeza de Jesús, el incienso al Hijo de Dios y la mirra a su misma pasión. ¿Y los nombres? Pues resulta que en el mosaico de San Apolinar Nuevo, conservado en la localidad italiana de Rávena, ya aparecían los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres magos ataviados al modo persa representaban distintas edades. Melchor es el más viejo, con la barba blanca y portando el oro. Baltasar es el de mediana edad, con el cabello y la barba oscuros. Y Gaspar, el más joven, barbilampiño y llevando consigo el incienso. Básicamente este es el origen de los Reyes Magos. Pero durante estas fechas tan mágicas hay otro personaje muy conocido. Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás. Fue un hombre que nació en el siglo III en Licia, Asia Menor. Proviene de una familia adinerada. Y cuando fallecieron sus padres decidió encauzar su vida en la religión. De este modo repartió su fortuna personal entre los niños y niñas de la época. Ahora que sabéis las dos historias, decidme, chicas, ¿con cuál os quedaríais? Alba, ¿eres de los Reyes Magos o de Papá Noel?
Papá Noel, sin duda.
¿Victoria?
Yo, por supuesto, de los Reyes Magos, concretamente de Gaspar. ¡Ahí, Gaspar, vamos!
¿Y tú, María?
Yo soy de Baltasar, ¿eh?
¿Y Laura?
Yo me quedo con Papá Noel, pero porque llega antes.
Reyes Magos o Papá Noel, da igual. Lo importante, al fin y al cabo, es la ilusión, la alegría y los regalos. En estas Navidades ha habido muchos niños y niñas que esperaban ansiosos la llegada de estos. Y estoy segura de que algún que otro peque tenía miedo por si no le dejaban nada. ¿Sabéis a qué se debe esto? Pues nada más ni nada menos que a la famosa frase de «Si te portas bien, los Reyes Magos no te traerán regalos». O cualquiera de sus variantes, tipo «Papá Noel te está viendo y si te portas mal no te traerá nada». O la de «Si te portas mal, los Reyes Magos te traerán carbón», con lo bueno que estaba. A veces, estas frases son la vía rápida para cortar un mal comportamiento de los más pequeños. Pero no tendríamos que abusar de ellas porque en la mayoría de los casos no vas a dejar a tus hijos sin regalos en Navidad. Sería una amenaza que no se cumpliría y para eso pues mejor no hacerla. Además, el hecho de que alguien esté vigilando nuestra vida para saber si hemos sido buenos o malos da un poco de grimilla. A mí por lo menos me daba miedo. Pero está claro que perfectos no somos. Nadie va a hacer siempre las cosas bien al 100%. Al fin y al cabo todos hemos dicho alguna mentirijilla o algo así. Pero lo más importante y por lo que esta frase no debería ser tan relevante en la infancia de los peques es que queremos que se porten bien porque sí, no por el interés de que les traerán regalos si lo cumplen. Pues hasta aquí mi sección. Espero que os haya gustado todo lo que os he contado sobre los Reyes Magos y la Navidad. Si tenéis alguna duda o queréis compartir algo con nosotras, podéis hacerlo a través de nuestro Twitter, @curioseandomh, o nuestra página de Facebook, Curioseando. Ya estamos contigo, Alba. Así que cuéntanos, tengo muchas ganas de escuchar todo lo que nos has preparado sobre Star Wars.
Muy buenas, Anaís. Como te he comentado al principio, desde una galaxia muy lejana te traigo muchas curiosidades sobre Star Wars, una saga que cuenta con 89 premios, entre ellos BAFTAs, Globos de Oro y Oscars. Aunque claro, creo que me quedaré muy corta porque son 6 películas, más la nueva que se estrenó el mes pasado, el episodio 7, El despertar de la fuerza. Empezando por el día del estreno, han querido romper una tradición, ya que todas las películas de esta gran saga siempre se lanzaban una semana después del cumpleaños del director, George Lucas, nacido un 14 de mayo. En cuanto a la familia de este, sus mismos hijos han aparecido en el episodio 2, El ataque de los clones, como extras. Incluso su perro es la inspiración de crear a Chewbacca. Tras el éxito de todas las películas, ¿quién le iba a decir a George Lucas que tuvo problemas de financiación porque nadie apostaba por su trabajo? En cuanto a los personajes, el famoso maestro Yoda, al principio el director pensó que fuera un mono con un bastón y una máscara, pero uno de los trabajadores le recomendó que no fuese así, ya que tuvieron problemas con los primates en la película Odisea en el espacio. Por ello, gracias a Jim Henson, este creó la primera marioneta animatrónica del mundo, cuya voz fue aportada por Frank Oz. Además, la especie de Yoda nunca se nombra y George Lucas impide que trascienda o se investigue para mantener el misterio. El personaje Han Solo, interpretado por el mismo Harrison Ford, cobró en la primera película, es decir, en el episodio cuarto, solo $10,000, cuando en la película se recaudó la friolera de unos 315 millones de dólares a nivel internacional. Y bueno, no me puedo olvidar tampoco de una curiosidad muy graciosa, es sobre el actor Ewan McGregor, que interpretó a Obi-Wan en las tres últimas películas, que sean los primeros episodios. Se emocionaba tanto con las luchas con espada láser que hacía el sonido característico de ellas, una faena luego para la postproducción. En cuanto a los famosos personajes de C-3PO y R2-D2, siempre han estado interpretados por los ilustres Anthony Daniels y Kenny Barker, hasta en esta última ya siendo mayores. Y claro está, no me puedo olvidar de un personaje muy querido por los fans. Nótese la ironía, es Jar Jar Binks, que en la película, estando en el Senado Galáctico, votó para conceder al senador Palpatine plenos poderes políticos para dirigir la guerra. Y en cuanto a los sonidos de las películas, esta curiosidad me ha parecido increíble. Para conseguir la respiración característica de Darth Vader, en la primera cinta hubo que recurrir a un respirador de buzo. Y el sonido de los motores de los TIE Fighters es en realidad el sonido de una llamada de elefante mezclada con el sonido de un coche conduciéndose por pavimento mojado. Algo muy raro, la verdad. Y una de las curiosidades que a mí, personalmente, más me gustan es cuando se inventan o de dónde sacan esos idiomas tan curiosos. Es el caso de la lengua Java, que se habla en Tatooine. Está basada en una versión levemente modificada y acelerada del Zulú africano real. Otro idioma, el grido, es en realidad el quechua de Sudamérica. Y la lengua de los Ewoks es una mezcla entre tibetano y nepalés. Para terminar ya, después de hacer las tres primeras películas, siendo los episodios 4, 5 y 6, los fans pensaron que no tendrían más. Por ello, empezaron a reunir historias secundarias y crearon series, películas, juegos de mesa, videojuegos, entre otras cosas. Por lo tanto, George Lucas, en el año 2014, tuvo que contratar a Leland Chee, cuyo trabajo consiste en mantener el canon de Star Wars, es decir, separar lo que pueda crear Lucasfilm de lo que crearon los fans. Esto ha sido una gran faena para muchos de sus seguidores, ya que todo lo creado no pertenece al universo Star Wars ni a su universo extendido. Y añadir que el trabajo de los fans, al fin y al cabo, no estuvo mal. De hecho, en las películas no se pronuncia la palabra Ewok. Y mientras en lo creado por los seguidores sí que lo mencionan. Y ahora ya sí, de verdad, que termino, Anaís. Todos aquellos fans que tengáis las monedas coleccionables de Star Wars, deciros que en el país llamado Niue, una pequeña isla del Pacífico Sur, aceptan esas monedas.
Gracias, Alba. Seguro que a los oyentes les ha gustado tanto como a mí. Y aquí llega Victoria, nuestra querida gurú de la salud y la alimentación. Adelante, cuéntanos todo sobre el cuerpo humano.
Hola de nuevo, Anaís y compañeras. Pues como bien he dicho antes, hoy voy a deciros exactamente 18 curiosidades sobre el cuerpo humano. A ver cuántas de ellas conocíais. Pero antes os planteo una pregunta, chicas. ¿Sabéis cuál es el día más depresivo de la semana, Anaís?
Pues yo creo que el lunes, ¿no?
¿Alba?
El lunes.
¿María?
Yo el domingo, diría.
Yo el lunes.
Bueno, pues excepto María, que vota domingo, todas decís lunes. Efectivamente, cuando pensamos que el peor día de la semana, cuando pensamos en el peor día de la semana, inevitablemente nos viene a la cabeza el lunes, ya que marca el regreso a la actividad después de un relajante fin de semana. Si bien es odiado, el lunes no sería el día más deprimente para las personas, chicas, os habéis equivocado. Estudios realizados por la Universidad de Sydney concluyeron que el miércoles es el día más depresivo de toda una semana, en el que exhibimos el ánimo más bajo y las personas están de peor humor. ¿Pero por qué los miércoles? Pues si bien el lunes es un shock, los miércoles marcan un momento en que ya se nos agotó la energía que ganamos sábado y domingo, y la llegada del fin de semana siguiente todavía se ve lejana, siendo el punto medio entre dos periodos esperados. Y ahora unas cuantas curiosidades que a mí me llamaron la atención cuando las leí. La primera, ¿sabíais que las personas somos un centímetro más altas por la mañana? Esto se debe a que las almohadillas cartilaginosas de la columna vertebral se van comprimiendo con el peso corporal durante el día. ¿Sabíais que los gatos y los perros, al igual que los humanos, también pueden ser zurdos o diestros? ¿Qué será mi perro? Yo creo que zurdo. Bueno, los bebés tienen 300 huesos, mientras que nosotros, los adultos, tenemos solo 206. No sé a qué se debe esto, pero es bastante curioso. Según estudios, los hombres utilizan un promedio de 15.000 palabras por día, mientras que nosotras, las mujeres, utilizamos 30.000. Esto me lo creo, porque yo, por ejemplo, no me callo ni debajo del agua. Más cositas. Casi la mitad del agua que bebemos la expulsamos a través de la respiración y no de la sudoración, como solemos pensar. Tampoco puedes suicidarte conteniendo aliento por ti mismo. No lo intentéis, ¿eh? El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo, debido al espacio que ocupa el corazón, que erróneamente pensamos que está en el lado izquierdo directamente, pero se encuentra en el centro, orientado hacia ese lado. También es imposible estornudar con los ojos abiertos. Novena curiosidad, la sangre es 6 veces más espesa que el agua. Más cositas, el pulgar de nuestra mano mide lo mismo que nuestra nariz. Bueno, me gustaría que los oyentes supieran que, al igual que muchos, me imagino que de vosotros, aquí mis compañeras de programa también están corroborando esta teoría. Tenéis que ver a todas ahí con la mano en la cara. Bueno, venga. Es imposible tragar y respirar al mismo tiempo. Esto se debe a que la epiglotis es la estructura encargada de evitar que la comida acceda a las vías respiratorias y, por tanto, impide tragar y respirar a la vez. ¡Intentadlo, intentadlo! El ADN humano es idéntico al ADN de un plátano en un 50%. Hay gente que se parece a los plátanos, de verdad, yo lo corroboro. El cuerpo humano tiene la misma cantidad de pelo que los chimpancés, pero la gran mayoría de esos cabellos son inútiles y casi invisibles, por eso no nos parecemos. De los 206 huesos que he mencionado antes de un humano adulto, 52 se encuentran solamente en los pies. Y venga, chicas, que os lanzo otra pregunta. ¿Cuál diríais que es el músculo más potente de nuestro cuerpo? ¿Anaís?
Yo creo que los glúteos.
¡Jolines! ¿Alba?
¿Las piernas?
Las piernas, una buena opción. ¿María?
Yo creo que el cuello.
El cuello. ¿Laura?
¿Los brazos?
Pues os equivocáis, chicas. Es la lengua. ¿Cómo lo veis? Hay que practicar. Venga. Está demostrado que cuando nos rascamos, una zona en la que sentimos picor, bloqueamos las vías neuronales del dolor y los recuerdos desagradables, con lo cual no es tan malo rascarse. Eso sí, tened cuidado. ¿Y sabíais lo que es el tendón ausente? El 15% de las personas no poseen el tendón asociado al músculo flexor radial del cuerpo, un músculo del antebrazo que tiene como función la flexión de la muñeca. Para comprobar si se posee, pues si queréis hacerlo, basta con unir los dedos pulgar y meñique y tratar de doblar la muñeca. Si se pertenece al 85% de la población que lo posee, en la parte interior del antebrazo se apreciará cómo sobresalen dos tendones. En caso de pertenecer al 15% restante, solo se apreciará uno. Y ya la 18ª curiosidad, ¿sabéis a qué se debe la limitada movilidad del dedo anular? La explicación a este fenómeno es que índice y meñique poseen sus propios músculos extensores independientes, mientras que los dedos corazón y anular comparten uno mismo, lo que impide extender un dedo cuando el otro se encuentra doblado. Bueno, chicas, espero que os hayan gustado todas estas curiosidades. A mí me llamaron bastante la atención. Cuanto más conozcamos nuestro cuerpo, mejor podemos cuidarlo. Como digo siempre, recordad que el cuerpo solo hay uno y nos tiene que durar toda una vida.
Muchas gracias, Victoria. Ahora ya son unas expertas en cuerpo humano. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. María, ya estamos contigo. Estoy deseando escuchar las historias sobre migraciones que nos tienes preparadas para hoy.
Hola a todos. Para empezar el año con esta sección por lo alto, he decidido hablar de un tema del que seguro habéis oído hablar estos últimos meses. Europa enfrenta la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Ya son más de 350.000 personas las que se han atravesado el Mediterráneo este año para tratar de llegar al continente, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Una gran parte procede de Siria. Huyen de una guerra que comenzó en 2011. Lo único que buscan es vivir en paz, lejos de la muerte y la miseria, como en su día hicieron miles de españoles durante y después de la guerra civil. Twitter se ha hecho eco de este paralelismo a través del tiempo y sus usuarios han compartido fotos de refugiados españoles muy similares a las que hoy podemos ver en los medios. Fotos que sin duda esconden historias, como la del 16 de abril de 1949. Ese día un centenar de personas se deslizaron por el muelle de Las Palmas y embarcaron en varias faulas. La mayoría eran campesinos de Gran Canaria que ganaban 20 pesetas por trabajar de sol a sol y que habían tenido que vender sus cabras para pagar las 40.000 pesetas del billete, una pequeña fortuna para aquella época. Pasaron casi todo el tiempo del viaje en la bodega, hacían sus necesidades tras unos tablones, vomitaban unos sobre otros y pronto se llenaron de piojos. El ácido de los vómitos y la sal del mar desgastaron sus ropas, que se convirtieron en harapos. Se alimentaban de patatas podridas y garbanzos, y al amanecer, el 22 de mayo, tras 36 días de viaje, ni más ni menos, alcanzaron el puerto de Carúpano, en Venezuela. Allí fueron registrados como inmigrantes voluntarios y trasladados a un centro de Caracas. Otro claro ejemplo es del 28 de marzo de 1939, cuando más de 5.000 hombres, mujeres y niños republicanos huyeron de Madrid perseguidos por los falangistas. viajaron en barcos británicos de vapor junto con algunos pesqueros. La cubierta estaba ocupada hasta el último rincón, al igual que las bodegas, por lo que la línea de flotación estaba muy por debajo del agua. El buque llegó a Orán, Argelia, donde las autoridades francesas le negaron el permiso para desembarcar a sus pasajeros. Solo cedieron cuando hubo riesgo de enfermedades infecciosas y finalmente trasladaron a los refugiados a campos de internamiento. Después de que estos barcos partieran, siguieron llegando refugiados republicanos a Valencia. Desesperados, muchos se suicidaron. Los barcos cercanos se marchaban o cambiaban el rumbo, con miedo de que la armada rebelde les alcanzara. Muchos países, como por ejemplo Inglaterra y Francia, no quisieron intervenir, pero México, gracias a Dios, se ofreció a ayudarles. Franco les negó, declarando que eran prisioneros de guerra y debían hacer frente a las consecuencias. Argentina también fue un destino importante para miles de migrantes gallegos durante el siglo XX. Una de estas historias salió a la luz gracias a un proyecto llamado Cartas sobre el Mar. El 25 de marzo de 1923, Francisco González, un español, desembarcó en Buenos Aires y escribió a Avelino Rodríguez para contarle su desesperado viaje hasta su nuevo destino. Para llegar hasta allí pasó mil calamidades. Llegó a Buenos Aires un viernes al mediodía. No tenía ni un centavo. Andaba de un lado para otro y no conocía a nadie. Y decía una y mil veces para sí mismo, ¿para dónde tengo que ir? Sin dinero, sin ningún conocido, afirma que hasta pensó hasta tirarse al mar. Francisco González sí que encontró su propio destino, pero no todas las historias de migración terminaron con un final feliz. Unos se hicieron fortuna, otros no. Hubo quien no vivió para contarlo, quienes volvieron a España y quienes se quedaron para siempre en Argentina. El motivo más frecuente para los más de 3 millones de españoles que emigraron a Latinoamérica en esa época fue el económico, la búsqueda de empleo para huir del hambre, ya que la Europa industrializada sobraba mano de obra y los pequeños campesinos no tenían acceso a las tierras. Dicen que la historia siempre se repite, que para adivinar el futuro solo hay que echar un vistazo al pasado. Y creo que es cierto. Fuimos emigrantes, refugiados y nos cerraron muchas puertas, pero también nos abrieron otras. No debemos olvidar y mirar hacia otro lado.
Muchas gracias, María. Y antes de despedirnos, os ofrecemos la parte más divertida del programa, de la mano de Laura. A ver quién gana el juego de hoy.
Pues en el programa de hoy voy a hacerles a mis colaboradoras unas preguntas curiosas sobre cantantes y actores famosos. Les daré tres opciones para que sea más sencillo y ellas tendrán que adivinar la respuesta. Como siempre, la que más acierte gana. Y así que empezamos con la primera pregunta de actores, ¿vale? ¿Qué profesión tenía la madre de Christian Bale, más conocido por su papel en Batman?
Camarera.
Espera, que voy a dar las tres opciones. ¿Profesora, enfermera o payaso?
Payaso, venga.
Yo digo que enfermera.
Yo, jo, quiero payaso, pero voy a decir profesora.
Yo como Vicky, profesora.
Pues punto para Nice, porque era payaso.
¡Lo sabía!
Siguiente pregunta. ¿A qué edad saltó a la fama Jennifer Lawrence, conocida por los Juegos del Hambre?
¿Me das opciones?
Sí, sí, te voy a dar. ¿A los 12, a los 14 o a los 16?
¿12?
Yo digo a los 14.
¿Vicky? Yo también 14.
14 también.
Pues punto para todas, menos para Nice, porque fue a los 14 y se hizo, o sea, saltó a la fama por un fotógrafo de Manhattan que la descubrió. Uh-huh. Así que punto para todas, menos para Nice. Tercera. ¿En qué trabajó Vin Diesel antes de convertirse en actor? ¿Anaís? Espera.
Las opciones, Laura.
Siempre se me olvida. ¿Portero de discoteca, camarero o profesor?
Portero de discoteca, vamos. ¿Alba?
Tiene toda la pinta de portero de discoteca, vamos.
Jope, pero ¿por qué me quitáis las opciones? ¿Cuál es la tercera?
Profesor.
Camarero, va.
Yo digo que profesor, pero por ir un poco desentonante al resto.
Pues portero de discoteca. Punto para Anaís y para Alba.
Sí, es que tiene toda la vida.
Tiene toda la pinta.
Cuarta. ¿Cuántas nominaciones a los Oscars acumula Meryl Streep? ¿10, 15 o 19? Anaís.
19.
¿Alba?
Yo creo que 19.
15.
¿María?
Voy a decir lo mismo que Vicky, 15.
Siempre adiertan Anaís y Alba.
Ole,
ole.
19. La quinta. ¿A qué edad escribió Bruno Mars su primera canción? ¿A los 4 años, a los 6 o a los 8? Anaís.
Yo creo que a los 8.
¿Alba?
Yo digo que a los 6.
¿Vicky?
¿Opciones, perdón, Laura?
4, 6 o 8.
¿A los 6 años?
¿María?
Yo voy a decir que a los 4, pero más que nada porque tiene pinta de que ese chico, yo creo que escribía desde pequeño. Sí.
Pues María se ha acertado a los 4 y se tituló I Love You Mom. la primera canción que escribí a los 4 años.
Laura, me estás haciendo bullying. No doy pie con bola y siempre gano yo.
Llevas un puntito.
Oh.
A ver, la sexta. ¿Qué artista ha sido la única en estar nominada 3 veces consecutivas a los premios Grammys en la categoría de álbum del año? ¿Vale? Britney Spears, Madonna o Lady Gaga.
A ver, Britney Spears descartada porque no sé si la nominan, pues es un poco raro. Madonna, ¿y quién más has dicho?
Lady Gaga.
Yo creo que Madonna.
¿Alba?
Yo voy a decir Britney Spears, pero por su éxito en los 90.
¿De qué?
Yo voy a decir Lady Gaga.
¿Y María?
Me la quita siempre Vicky y sí, voy a decir Lady Gaga porque pues es lo más raro, me parece a mí que sí.
Pues venga, Vicky, has acertado ya un punto más. ¿Es? Y María otro, Lady Gaga. A ver, pasamos a la siguiente. Seguimos con músicos.
Vale.
¿Cuántos Grammys tiene Beyoncé? ¿10, 17 o 20 Grammys?
A ver, Beyoncé, espérate que me remonta a la carrera de Beyoncé. Yo creo que 20 son muchos. ¿La otra opción era 16?
No, 10, 17 o 20.
10, 17 o 20. Yo creo que 10.
¿Alba?
Yo voy a decir 17 por su chorro de voz.
Bueno, yo creo que lo mismo que Alba, porque 20 me parece mucho y 17, pues, me parece bien.
Yo creo que a lo grande, 20, sí.
¿De locuras?
Sí.
Pues no, 17.
Vaya por Dios.
Así que, ¿quién ha dicho 17? Vicky, Alba...
Y ya está.
Vale, pues Vicky y Alba, punto.
Remontada.
Hay un empate.
A ver, voy a hacer recuento. Anaís lleva 3, Alba 4, Vicky 3, María 3. O sea, esta...
Hay que desterrar a Alba, chicas.
Voy en cabeza, chicas.
Yo la nomino.
Bueno, queridos oyentes, que sepáis que Alba lleva hoy una camiseta de Star Wars. La podéis ver en Facebook.
A ver, pues ya la última. ¿Qué cantante femenina ha sido la única en obtener todos los grandes Grammys en un año? ¿Adele, Beyoncé o Cristina Aguilera? ¿Anaís?
Cristina Aguilera me suena que no. Adele, yo diría que Adele.
¿Alba?
Voy a apostar por la británica, Adele.
Vicky. Yo voy a decir Beyoncé porque como lo has comentado antes en la pregunta de antes, mi teoría es que has buscado sobre Beyoncé y te han salido 2 preguntas, ¿sí, no?
Me copio de Vicky porque no tengo
¡qué
ni idea!
Pesada.
Es que, de verdad, yo creo que a muchos oyentes les puede pasar lo mismo. Hay veces que nosotros vemos a artistas y les admiramos por ello, pero no tenemos ni idea acerca de sus vidas, ni idea acerca de sus curiosidades, así que voto por ello. Voto por hacer otra sección de esto, por favor.
Vale, pues a ver, ¿qué habéis respondido? Que no me acuerdo. Anaís, ¿qué habías respondido tú?
Adele.
¿Y Alba?
Adele también.
Pues, Beyoncé. Vale, no, Beyoncé no es Adele. O sea, punto para Alba y para Anaís.
Y sigo en cabeza, chicas.
Y la ganadora del programa es Alba. Y como dato así curioso, los grandes Grammys que ganó Adele fue Mejor Grabación, Mejor Disco, Mejor Canción del Año y Mejor Nueva Artista. Y hasta aquí el juego de hoy. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro tercer programa de Curioseando. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, a nuestro técnico de hoy, Cristian Miconi, y a Radio UMH por permitirnos la emisión. Pero además, hoy queremos desearle feliz cumpleaños a Jesús López, el técnico que nos ayudó en nuestro primer programa de radio.
¡Feliz cumpleaños, Jesús!
Felicidades, Jesús, gracias por todo lo que nos aportaste en Héroes Anónimos. Te mandamos un besito muy grande desde Curioseando.
Bueno, Jesús, sabemos que nos estás escuchando, así que espero que tengas un buen día y feliz cumpleaños.
Muchas felicidades, Jesús.
Disfruta mucho de tu día y adelante, que sean muchos más. Y vuelvo a repetir, si queréis contactar con nosotras para cualquier cosa, pues podéis hacerlo en nuestro Twitter, @curioseandoumh, o a través del Facebook. Un saludo y os esperamos el próximo 1 de marzo.
Adiós a todos.
Hasta luego, chicos.
Hasta pronto.
Hasta el próximo programa.
around, get around, I get around, yeah, get around, round.